Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, presentes en El Espejo. Comenzamos este tiempo de actualidad vista desde la fe, centrada en la información de nuestra diócesis y conectada con todo el mundo. Conectados, lo que nos recuerda también que este domingo celebramos en la Iglesia la Jornada de las Comunicaciones Sociales, que es la jornada dedicada a los medios de comunicación y a quienes nos dedicamos a ellos. Este año con el lema «Somos miembros unos de otros». Soy Paqui Pallarés y damos paso ya a los contenidos de este programa, El Espejo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una semana más escuchamos acordes de Darax, y es que esta noche a las 9:30 actúan en la parroquia de San José del barrio de Monachil, que con las entradas que se obtengan va a servir para su mantenimiento, para el mantenimiento de esta parroquia. Nos vamos a ir en el programa de hoy, ya se lo avanzo, hasta Rumanía con motivo de ese viaje apostólico que realiza este fin de semana el Papa Francisco. Vamos a tener una conversación con una persona que es rumana, que está con nosotros en la diócesis y que nos va a acercar un poquito la realidad de este país.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos este programa saludando a todos nuestros oyentes, especialmente a Motril. Allí, Cáritas Diocesana ha inaugurado esta semana un nuevo centro de día para personas sin hogar. Es un proyecto que se pone en marcha ahora tras varios años de gestarse en Cáritas Interparroquial de Motril para ayudar a estas personas que se encuentran en esta situación de personas sin hogar. Desde luego, un buen trabajo el que hace Cáritas Diocesana y también Cáritas Motril con este nuevo centro de día para personas sin hogar. Tenemos más noticias que les vamos a avanzar en estos titulares con Ignacio del Secretariado de Medios de Comunicación del Arzobispado.
Somos miembros unos de otros. Este es el lema elegido por el Papa Francisco para la próxima Jornada de las Comunicaciones Sociales, que se celebrará este domingo 2 de junio, día de la solemnidad de la Ascensión del Señor. El Santo Padre Francisco nos invita con ella a reflexionar sobre el mundo digital, subrayando la importancia de estar en relación y del uso de las redes como un recurso y una ayuda complementaria a la necesidad de comunión verdadera entre las personas. Mañana sábado salen los romeros desde Granada hacia el Rocío. A las 11 de la mañana se celebrará una eucaristía de romeros en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Desde allí saldrá la tradicional procesión hacia la Basílica de las Angustias, lugar en el que los rocieros se despedirán de la patrona. Y con el Rocío se acerca el final de la Pascua, e igualmente el final del curso escolar, y la pastoral infantil organiza el último de los encuentros centrados en el corazón de Jesús. Estos encuentros, que están pensados como una catequesis diferente y una forma de que los niños entre los 8 y 14 años de distintas parroquias de la diócesis puedan hacer experiencia de iglesia, tendrá lugar el próximo viernes 7 de junio a partir de las 5:30 en el Colegio Salesiano San Juan Bosco. Por último, y acerca de las fechas de Pentecostés, viene la celebración de la Vigilia, que se celebrará este sábado 8 de junio en Granada. En esta ocasión, la Delegación de Juventud ha preparado la Feria de los Carismas, en la que se invita a todas las realidades eclesiales de Granada a preparar stands y talleres en el patio del Monasterio de San Jerónimo a partir de las 12 de la mañana. Allí se prepararán migas para comer y se vivirá toda la tarde un ambiente festivo antes de la Vigilia de Oración a las 8:30 de la noche en el Catedral. Igualmente, la Iglesia del Carmen en Motril ha anunciado una Vigilia de Oración a las 9:30 de la noche, a la que podrán sumarse todos los fieles motrileños.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Les proponemos un viaje fuera de Granada. Nos vamos a ir en torno a unos 3.000 kilómetros de distancia. Vamos a atravesar toda Europa y vamos a llegar a un país, hasta Rumanía. ¿Y por qué hablamos de Rumanía hoy? Pues porque allí ya está el Papa Francisco en un nuevo viaje apostólico que va a llevar a cabo durante todo este fin de semana. Allí en Rumanía va a beatificar a 7 obispos mártires del régimen comunista en los años 50. De ello vamos a hablar en breves momentos, pero les voy a avanzar algunas cosas de este país, Rumanía, que está situada en el este de Europa. Es miembro de la Comunidad Europea desde el año 2007 y tiene unos 20 millones de habitantes, entre ellos muchísimos están presentes en nuestras ciudades españolas. También en Granada hay una pequeña comunidad de rumanos y los datos, por ejemplo, nos dicen que el 97% de la población se declara cristiana, de mayoría ortodoxa, y también hay una presencia de católicos, pero aquí hay que explicar que existen dos tradiciones, la latina y la bizantina. Yo esto que comento es solamente un apunte sobre este país que es un gran desconocido para muchos de nosotros y hemos querido recurrir a una persona que precisamente es rumana y muy, muy implicado en la vida de nuestra diócesis de Granada. Es el sacerdote y delegado de Pastoral Penitenciaria Sorin Catrinescu, que le damos las buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos hablado en distintas ocasiones contigo, Sorin, pero hoy nos queremos acercar con motivo de esa visita apostólica que realiza el Papa Francisco. Antes de entrar en materia sobre este tema, cuéntanos un poquito, acércanos un poquito, ¿cómo es vuestro país?
Mira, Rumanía ahora es un país ya, como lo has dicho, de la Comunidad Europea, un país, digamos, democrático, pero que sufre todavía las consecuencias de esta lacra que fue el comunismo. Consecuencias a nivel económico, porque con el sistema comunista de industrial centralizado, pues la adaptación al mundo, digamos, del libre mercado ha dejado un país casi en paro. Por esto tenemos tanta inmigración rumana. Y a nivel de mentalidad, porque 45 años, pues hemos sufrido una dictadura muy fuerte.
Imagino que esta visita del Papa Francisco tiene un especial significado para vosotros.
Tiene un significado especial sobre todo por la Iglesia o para la Iglesia greco-católica. Con motivo de la beatificación y con motivo de un reconocimiento, ¿no?, de esta Iglesia, porque desgraciadamente con la democracia vienen todo el problema de los políticos y claro, los políticos siempre van a tirar hacia donde les ofrecen más votos. Y en este caso, como Rumanía es un país casi exclusivamente ortodoxo, pues muchas veces la Iglesia greco-católica, incluso en periodos de democracia, ha sido un poco sacrificada, olvidada, para que salgan bien estos juegos políticos, ¿no? Entonces, para nosotros esta visita del Papa, sobre todo con este objetivo, pues nos parece muy, muy acertada.
¿Cómo es la relación entonces la Iglesia greco-católica con la ortodoxa?
Pues la relación es como el gato y el ratón, ¿no? Pues en el sentido de que ellos son la mayoría, no nos han devuelto casi ningún o muy poquitas iglesias y entonces pues la situación es tan complicada que esto va a llevar y ha llevado a una destrucción muy fuerte de la Iglesia católica en Rumanía, especialmente la Iglesia greco-católica. En los primeros años, en los años 90, pues se ha hecho una especie de junta en la cual poquito a poco tenía que haber un proceso de devolvernos nuestras propiedades. Y este proceso ya han pasado 20 y muchos años y es muy lento y claramente ha llevado a perder este ímpetu que la gente de Transilvania ha tenido para recuperar su antigua fe, que es la fe greco-católica.
Hay que recordar que el Papa Francisco acude a Rumanía coincidiendo con otra efeméride, 20 años después de que lo hiciera San Juan Pablo II. ¿Ha cambiado el país desde entonces, en estos 20 años? ¿Se podría decir que ha cambiado?
Sí, ha cambiado mucho. En todos los aspectos, aspecto a nivel económico también, a nivel social, a nivel incluso político, sí, hay una mejoría normal.
Francisco beatifica este domingo a 7 obispos mártires de esta dictadura comunista de los años 50. ¿Nos puedes decir, no digo una radiografía de todos ellos, pero alguna pincelada para que podamos saber quiénes son?
Sí, son y tienen un papel muy importante. Yo creo que la gente moderna de hoy en día, me refiero, que desconoce estos capítulos de las persecuciones de las iglesias orientales en el este de Europa, comete un grave error, ¿no? Porque esta persecución es en cuanto única, porque no es una persecución en contra de Jesucristo, de la Virgen María o de la doctrina, sino es una persecución solo con respecto al abandono de la lealtad al Santo Padre, a la Santa Sede, ¿no? Entonces es un tipo de persecución muy sutil, muy perversa, podría decir, ¿no? A estos 7 obispos les tocaron un periodo complicado cuando vienen y los rusos ocupan Rumanía y imponen el comunismo. Y entonces ellos han podido con mucha facilidad, digamos, meter mano dentro de la Iglesia Ortodoxa, porque la Iglesia Ortodoxa no tiene una cabeza fuera. Muchos católicos piensan que Constantinopla es una especie de Roma y se equivocan completamente. Cada Iglesia Ortodoxa es autocéfala y entonces es muy fácil meter mano y tener autoridad dentro, porque es una iglesia totalmente nacional. Mientras que las iglesias católicas, especialmente la greco-católica, que ocupaba casi toda Transilvania, que es la tercera parte del país, esta iglesia tenía su sede en Roma, y como tal era muy difícil de corrompir. Y por esto a los comunistas de aquel entonces, del periodo duro comunista, se le ocurrió la idea de hacer volver a la iglesia ortodoxa, a la iglesia greco-católica. ¿Esto qué significaba? Solamente tenía que renunciar al Santo Padre, solamente tenía que hacer esto, un escrito en que renunciaban. Ellos podrían guardar su sede apostólica, de obispos, podían tener todo el confort, digamos, que te dan estas cosas, y aún así no han querido, ¿no? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la relación con el Santo Padre y todo lo que significa el magisterio petrino es extraordinariamente importante, que sin esto las iglesias se vuelven nacionalistas y son muy fáciles de manejar por lo político. Y por esto estos 7 obispos han preferido no solo el martirio, porque el martirio es mucho más fácil, sino una persecución de años y años en una de las prisiones que Solzhenitsyn ha descrito como la más horrible, las prisiones comunistas de Rumanía, la más horrible de toda Europa.
La verdad es que nos queda mucho por aprender y por conocer esa realidad, que es que sucedió, como suele decirse, hace muy poquito tiempo, ayer mismo, porque apenas han pasado unos años. Sorín, decía yo que en España hay una gran presencia de personas rumanas en distintas ciudades. También sois una pequeña comunidad aquí en nuestra diócesis, ¿no es así?
Sí.
¿Qué presencia tenéis en la diócesis?
Mira, la comunidad es greco-católica realmente, y la iglesia greco-católica pasa por un periodo, como lo hemos dicho anteriormente, muy difícil, porque la recuperación, digamos, para poder decirle a la gente quién son de verdad, cuál es su tradición de verdad, es un proceso complicado. La iglesia greco-católica, para entender el fenómeno de hoy, tenemos que remontarnos un poco. La iglesia greco-católica se desarrolla solo en Transilvania, porque solo esta parte de Rumanía formó parte del Imperio Austrohúngaro. Y entonces allí fue donde cuajó esta fórmula tan extraordinariamente importante y bella, ¿no? La Iglesia Católica respecta todo el patrimonio de la antigua Iglesia Ortodoxa, y la Iglesia Ortodoxa tiene que reconocer y obedecer al Santo Padre. Entonces, ahí en el año 1700, ahí en este periodo, empieza una historia muy bonita, ¿no? De esta unión extraordinaria. Bueno, con el periodo comunista en el 48, esto se rompe, como hemos dicho, a través de la fuerza de sangre, de muchísimos sufrimientos. Yo creo que son alrededor de 1 millón de personas que sufren a causa de esta persecución. La Iglesia Ortodoxa, junto con el gobierno comunista, intenta borrar de Transilvania cualquier vínculo, cualquier idea incluso de la Iglesia greco-católica. Cuando salimos a la luz en el 89 con la caída del comunismo, claro, la gente que conocía algo de la Iglesia greco-católica, hablamos de gente que tenía que tener alrededor de 70, 80 o 90 años. Es gente muy mayor y se acuerda, obviamente, vagamente de cuando ellos eran jóvenes de esta iglesia, ¿no? Entonces, el proceso que tenemos hoy en día es de hacer recordar a la gente pues este periodo, ¿no? Nosotros nos dirigimos especialmente a la gente de Transilvania, pero no solo. Me refiero en la provincia de Granada, en la zona donde hay más presencia, que es Castelldefels, Motril. Entonces ahí trabajamos con gente especialmente de Transilvania. No intentamos convencerlo a pasar a una iglesia, no estamos, digamos, siendo este tipo de proselitismo, sino simplemente estamos, le recordamos la historia y nada más. La gente que quiere venir con nosotros, está, la iglesia está abierta. Los que quieren ir con la iglesia ortodoxa, pues todo respeto por ellos, ¿no? Pero sí que hay, yo creo que hay alrededor de, no sé exactamente un número, pero entre 400 por ahí personas que entre Castelldefels, Motril y Granada frecuentan, o más, vamos, más. Por ejemplo, en Pascua este año y hemos tenido casi 300 personas en Castel, unas 200 personas en Motril que han asistido a la Eucaristía. Y aquí en Granada, alrededor de 50-100 personas. Entonces sí que hay más personas que frecuentan, digamos, la Iglesia Unida.
Sorin Catrinescu, muchísimas gracias por hablarnos de Rumanía, acercarnos la historia.
Gracias a vosotros. Hasta y luego.
Hasta bye. Luego. Y gracias sobre todo porque les recuerdo que este 31 de mayo, hoy viernes, y hasta este domingo, 2 de junio, pues el Papa Francisco va a realizar ese viaje apostólico a Rumanía. Y aquí en COPE, nuestra compañera Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, va a mantener informados a todos durante todo el fin de semana. Nosotros seguimos en El Espejo con más cosas que ya les tenemos preparadas.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Damos ya la bienvenida y saludamos a Marian Corpas. Buenas tardes, Marian.
Buenas tardes, Paqui. Buenas tardes a todos los oyentes.
Comenzamos la sección Historia de la Iglesia. Cuéntanos y acércanos qué vamos a hablar hoy.
Pues mira, hoy vamos a acercarnos al modo en que se celebraba el bautismo durante los primeros siglos del cristianismo.
Llevamos este mes de mayo con numerosas celebraciones del sacramento de la confirmación. Vamos a ir todavía un paso por detrás. Saben ustedes que en la noche de Pascua es cuando se celebran numerosos bautismos también, y nos vamos a detener ahora en el bautismo en el siglo II.
Se solía hacer junto con otros sacramentos de iniciación cristiana, a ver si en otro programa también lo traemos, ¿no? Pero en concreto, mira, los inicios del sacramento del bautismo en una iglesia que no estaba centralizada, como la conocemos hoy, pues esos ritos iban a variar en el tiempo y en el espacio. Y es gracias a Hipólito de Roma que los conocemos bien, cómo se celebraban, ¿no? Entonces, en esos momentos, la preparación al bautismo podía durar hasta 3 años y el candidato al bautismo debía ser presentado por otros miembros de la comunidad cristiana que se hacían garantes de su sinceridad. Hombre, tal y como hoy lo conocemos con los padrinos y las madrinas, ¿no? Y el candidato debía renunciar a algunos oficios ligados sobre todo a la práctica de la idolatría o a ciertos comportamientos inmorales.
Por lo que veo, el bautismo ya tenía ese proceso de discernimiento muy claro. Aquí, hoy en día, lamentablemente, en algunas ocasiones hemos perdido ese horizonte y lo hemos reducido a una actividad festiva. Ese discernimiento ya lo tenían en esa época clarísimo.
Efectivamente, sí, sí. Fíjate, como te decía, Hipólito de Roma nos describe en su obra La tradición apostólica cómo se realizaba la preparación al bautismo. En primer lugar, suponía recibir la catequesis, que etimológicamente significa acción de hacer resonar. Es decir, recibir la enseñanza dogmática y moral y recibirla para descubrir el contenido de la fe. Entonces, esa catequesis era impartida por un doctor que podía ser clérigo o laico. Y al final de un proceso de concienciación, el catecúmeno era evaluado según su conducta.
¿Cómo se realizaba ese ritual?
Normalmente, el viernes anterior a la celebración del bautismo, tanto los aspirantes como parte de la comunidad ayunaban. En una última reunión, el sábado, el obispo imponía las manos a los candidatos, les realizaba la señal de la cruz en la frente, en los oídos, en la nariz y les soplaba en el rostro. Y de del sábado al domingo velaban toda la noche meditando y escuchando lecturas.
¿Esos serían entonces los ritos previos antes del sacramento?
Efectivamente, así es, porque los rituales bautismales propiamente dichos requerían la última imposición de manos y la unción sagrada por parte del obispo.
Seguro que hay muchas más cosas que contar del bautismo en el siglo II, pero lo que no tenemos es tiempo. De todas formas, continuaremos hablando, como nos ha dicho Marián, de los sacramentos de iniciación cristiana a lo largo de la historia, porque es lo que queremos, a lo largo de la historia, cómo es esa historia que llega a nosotros. Marián, cerramos la sección. ¿Con qué frase?
Pues mira, hoy traemos a la escritora estadounidense Pearl S. Buck, que fue la primera ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1938, y dice así: la verdadera sabiduría de la vida consiste en ver lo extraordinario en lo común.
Estupenda frase. La semana pasada decíamos de Benedicto XVI, también con otra estupenda frase, que vamos a enmarcarlas. Vamos a enmarcarlas todas, pero es que está también. Y por el momento lo que vamos a hacer es enmarcarlas en nuestras redes sociales, en El Espejo Cope Granada, en Facebook, y este programa que también van a tener disponible en archidiócesisgranada.es. De nuevo, Marián Corpas, muchísimas gracias por acercarnos la historia de la Iglesia y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Paqui, y hasta luego a los oyentes.
Documento sobre la fraternidad humana, ejemplar editado por el arzobispado, con el texto del documento del Papa Francisco firmado en su viaje apostólico a Abu Dhabi y servidor de la esperanza con las palabras del Santo Padre en su viaje a Marruecos. Disponibles en la Curia Metropolitana, en Plaza Alonso Cano.
Y de vez en cuando nos gusta asomarnos a los perfiles de personas que, precediéndonos en la fe, también fueron elevadas a los altares en la Iglesia. Es nuestro santoral de la semana.
Mañana sábado celebramos la memoria de San Justino, el primer santo filósofo de la era cristiana en sostener un vínculo inseparable entre fe y razón, que se convirtió a la fe después de haber buscado respuestas en las numerosas escuelas filosóficas griegas de entonces, hasta dar con la respuesta de la fe en el testimonio de los primeros cristianos. Justino Mártir nació en Samaria en torno al año 100, en la antigua Siquem, hijo de una familia de colonos. Como varón gentil y no circuncidado, tuvo una formación filosófica variada que lo llevó al platonismo. Se lo conoce también como Justino de Roma, porque vivió desde el año 138 en la ciudad eterna y sufrió allí el martirio en torno al año 165 o 166. Se conocen los títulos de una decena de obras de San Justino, de ellas solo se han conservado dos apologías y un diálogo con el judío más conocido de la época, de nombre Trifón. La aportación más fundamental de Justino es el intento de relacionar el Dios que los filósofos concebían como ser supremo, absoluto y trascendente, con el Dios que en la tradición semítica aparecía como autor y realizador de un designio de salvación para el hombre. Si bien se ha considerado a posteriori que ciertas reflexiones de Justino entraban dentro de la corriente de pensamiento que años después se conocería como arrianismo, San Justino es un mártir y testigo indudable de la fe en Cristo. Justino, un laico, un intelectual, ilustra el diálogo que comienza entre la fe y la filosofía, entre cristianos y judíos, entre Oriente, donde él había nacido, y Occidente, abriendo una escuela en Roma tras muchos viajes y un camino de búsqueda prolongado en el tiempo. Cabe mencionar su muy célebre carta sobre la celebración de la Eucaristía que mandó al emperador Antonino Pío, que nos sirve hoy como relato histórico y apologético de la celebración de la Eucaristía de los cristianos de los primeros siglos. San Justino, perseguido en su defensa de la verdad por el imperio y por algunos filósofos griegos estoicos, fue condenado a muerte junto a otros 6 compañeros, precisamente por negarse a ofrecer sacrificio a los dioses del Imperio Romano.
Gracias por este tiempo que nos dedicáis en Cope Granada y Cope Motril. Tendréis en breve este programa en el podcast en archidiócesisgranada.es y desde luego os esperamos la semana que viene con más temas en los que ya estamos trabajando. Antes, el domingo, en el informativo Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Tenéis más información ahora con los compañeros de Cope Madrid y sobre la Iglesia de Granada en nuestra red social de Facebook El Espejo Cope Granada y en Archidiócesis Granada. Un abrazo de quien les habla, Paqui Pallarés, y buen fin de semana.